Por favor, vayan tomando asiento para que no se nos haga la hora de cenar. Tú el primero. Venga, siéntate, anda. No, mira, dos hemos sido ya muy formales, ¿no? Los del Mediterráneo. Venga, compis. Siéntense. A ver, tengo el orden. Sí, mira. El orden que tenía es que va a ser último. Bueno, a ver si nos sentamos. Hola, buenas tardes. Iniciamos la séptima sesión y última de un día intenso como el de hoy. Con una sesión titulada Escudos ante la desinformación. Es cierto que llevamos ya muchos años también en el marco de estas jornadas y otras organizadas por la Asociación de Periodistas Europeos, tratando un tema que a los periodistas especialmente nos afecta. Ha habido en los últimos años, ya casi podemos hablar de el último par de décadas, una proliferación enorme de desinformación, de bulos, de noticias falsas, que buscan desestabilizar las sociedades, las organizaciones, los países, y que nos suponen a los periodistas, en primer lugar, un enorme reto. Esa mentira interesada, de alguna manera, siempre ha existido y no ha existido solo en las guerras. Quizá ahora lo que se ha hecho, y creo que alguno de los ponentes a lo largo de hoy lo ha comentado, es los medios son distintos y llegan en mucha más cantidad y con mucha mayor amplitud. ¿Qué podemos hacer los medios para combatir esa desinformación interesada? ¿Qué formas tenemos para contrarrestarla? ¿Cómo podemos también empoderar a los ciudadanos para que ellos mismos también sepan identificar una información falsa o una desinformación? Conmigo están hoy Xavier Mas de Sasaz, Alfonso Balús y Fran Sevilla. Yo voy a hacer de moderadora, aunque también de ponente. Voy a hacer una pequeña introducción antes de presentarles. Bueno, ya les he presentado realmente antes de dar algunos datos de su amplio currículum en cualquier caso. Siempre hemos dicho que cuando estalla la guerra la primera víctima es la verdad. Esto ya se dijo hace casi un siglo y creo que los españoles lo sufrimos en la guerra de Cuba. Y es un claro ejemplo de cómo la prensa puede determinar además un hecho de mintiendo. Quizá yo sea un poco ingenua, pero creo que probablemente lo primero que tenemos que hacer los periodistas es llegar a volver un poco a los orígenes, profundizar, hacer nuestro trabajo, no dejarnos manejar por un lado ni por otro, sino ir al fondo de lo que es la noticia, buscar las fuentes, y para eso también es cierto que lo que necesitamos es tener conocimientos amplios, y quizá ahí es donde últimamente estamos viendo que quizá estamos fallando en algunos casos. Creo que también tenemos que tener mayor espíritu crítico y no mirarnos tanto el ombligo y decir no, es que es porque hay trolls, hay bots que intentan manejarnos y que intentan meternos un gol. Pues claro que los hay, y nosotros estamos ahí para pararlos, para que no pasen a la sociedad. Es muy difícil también, es cierto, con las redes sociales, porque esas están fuera de alguna manera también de nuestro alcance. Pero sí que es verdad que a veces nos olvidamos de comprobar, de utilizar, siempre hemos dicho, comprobación por tres fuentes de un hecho. A veces lo largamos porque estamos en una sociedad muy mediática, una sociedad de impacto rápido, de impacto inmediato, de a ver el scoop quién lo consigue primero, y ahora mismo ya ni el scoop, es sencillamente publicar el primero, porque yo entiendo que antes, sí es verdad, el scoop era como lo hemos conseguido. Y ahí intentabas que nadie se adelantase. También estamos mucho con los estereotipos y con informaciones repetitivas y a la vez espectaculares. Y eso se nota sobre todo cuando estamos en un conflicto o estamos en una guerra, ¿no? La guerra hoy día a través de las televisiones entra en nuestros salones, se coloca y se coloca durante días, y quizá esta mañana lo estábamos comentando, ¿no? Cuando podemos llegar a una sobresaturación de la guerra para luego pasar casi, y estamos un poco en esa fase por desgracia con la guerra de Ucrania, a pasar a un momento de menor información, a que la sociedad incluso muestre menos interés en esa guerra, cuando a lo mejor es cuando más se va a necesitar, porque una de dos, o como han comentado también algunos ponentes, o vamos hacia un alto el fuego y hacia una negociación que de alguna manera pare de momento la guerra, o nos encaminamos a un otoño muy caliente como consecuencia de esa guerra en el campo de la crisis, que vamos a vivir, y también del aumento de la energía. A ver cómo vamos a convencer a nuestras sociedades de que es necesario ese sacrificio, porque la guerra nos afecta, esa guerra de Ucrania nos afecta a todos, y nos estamos jugando también mucho ahí. Pero claro, tenemos a una parte y también en el fondo a la otra, y ahí espero que la experiencia que han tenido Xavier y Fran sobre el terreno en Ucrania nos clarifique también un poco la forma en que os habéis podido mover, o si ha habido censura, o si ha cambiado, como has comentado un poco en la mesa que has moderado, y si realmente al principio había como mucho intento de no dejar a la prensa moverse con libertad por parte de Ucrania, y luego se ha cambiado, aunque tú también me has comentado en el desayuno que tú no has tenido en ningún momento problemas. También es cierto que no es lo mismo moverse con un boli, con una libreta, tú ya lo tienes un poco más complicado porque llevas un micrófono y también llevas una grabadora. ¿Para qué hablar de los que llevamos una cámara y a veces llevamos hasta dos? Antes de que saquemos la primera cámara ya nos han detectado y ya nos están poniendo problemas. Pero también es cierto que se ha impuesto de alguna manera, desde mi punto de vista, y eso también los periodistas deberíamos cuidarlo, como un como poco espíritu crítico. Es decir, aceptamos todo lo que va en una dirección y no nos planteamos ir también al contexto y explicarlo por completo. No digo que sea nuestro caso, estoy hablando en general, y no nos sintamos ninguno aludido, y sí que hagamos un poco pues también autocrítica de lo que hemos podido estar haciendo bien o haciendo mal, o de cómo debemos también cambiar las cosas. Es cierto que desde que se ha mercantilizado la información y lo que se va buscando es pues vender y ser los primeros o estar ahí, los periodistas hemos notado esas consecuencias, porque ha venido también un poco a la par que bueno, tenemos ahora las ventajas de tener los teléfonos móviles, de poder enviar, en nuestro caso, por ejemplo, y tú también en radio seguro que lo has notado, y vosotros también en prensa, poder enviar desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. Pero también eso ha supuesto que estamos localizados cualquier segundo del día, y que tenemos el problema de que desde las redacciones se nos puede llamar creyendo que saben más desde las redacciones de lo que nosotros estamos viendo sobre el terreno, porque como piensan que tienen más fuentes, porque lo están viendo todo, y que nosotros parecemos tontos y solo vemos una parte, pues luego viene la discusión de perdona, yo estoy aquí cubriendo y estoy cubriendo, y se supone que si me has mandado aquí es porque sé, o porque me estoy informando. Pero eso ha impedido, por otro lado, por ejemplo, en televisión se nota mucho, ¿no?, 24 horas, 48 horas, les llamo 48 porque al final ni duermes. Entra en el primero, entra en el segundo, entra en el tercero, entra en el cuarto, pero cuidado, quiero también pieza para el informativo y no solo para el uno, quiero también para el dos y si puede ser también para el informe semanal y luego de paso vas rodando para hacer en el futuro una portada o un documento SPV. Y tú dices, ¿y cuándo me entero de lo que está pasando? Si no te importa es una pregunta sin más. Y todo eso sí nos hace al final más vulnerables a que nos metan un gol. Al final eres mucho más vulnerable que antes, que quizá tenías menos acceso a mucha información de repente que ahora te entra por aquí o te entra cuando te enganchas en internet, pero tienes menos tiempo para acudir a las fuentes, tienes menos tiempo para acudir a los expertos, para tomarte tu tiempo en pensar, en analizar y en decir a ver qué contexto me falta para publicar esta información completa, porque hay que ir dando, como digo yo, vamos a ir dando churros uno detrás de otro a lo largo del día. Y quizá nuestro rol haya sido, y eso quiero que vosotros también lo respondáis, que quizá no hemos dicho basta en un momento determinado. Y no lo digo por nosotros, de nuevo, pero creo que en muchas redacciones se ha impuesto el cumplir, el cuidado, no vaya a ser que luego tomen medidas contra nosotros, no vamos a quejarnos. Quizá si hubiésemos dicho basta, ahora mismo estaríamos mucho más pertrechados contra esas bulos, contra esas noticias falsas, contra esa falta de tiempo para determinar si es un bulo o si es una noticia falsa. Recuerdo que en una ocasión se dio, y esto no tiene nada que ver con la guerra, ni con la política, ni con nada tan trascendental como todo ello, se emitieron unas imágenes donde se escuchaba "Oh my God" en unas inundaciones que se hicieron pasar por inundaciones, creo que era en Murcia. Tú decías, primero, vamos a ver, estoy convencida de que estaba señalizado que eran unas inundaciones en Estados Unidos. Segundo, hombre, cuando estás editándolas habrás oído "Oh my God", y que yo sepa en España decimos "Dios mío" o decimos "buf", pero no decimos "Oh my God", hombre, a no ser que hayamos cambiado. Entonces, ese problema lo tenemos nosotros. No podemos ir achacándolo todo al entorno, a las redes, a los bots, a los trolls, a las fábricas rusas que intentan manipularnos, y nosotros debemos ser uno de los primeros filtros, porque al fin y al cabo, por mucho que nos creamos y por mucho que estemos todo el día convencidos de que la sociedad se rige por el móvil, se rige por lo que les llega a través de Twitter y tal, yo creo que no es verdad. La mayor parte de la sociedad, que no somos nosotros somos esa parte, entre comillas, elitista de la sociedad, que nos miramos mucho el ombligo, por cierto, la mayor parte de la sociedad sigue viendo los medios tradicionales. Siguen viendo la televisión y escuchando la radio y leyendo prensa, menos en aquellos lugares donde hay un alto índice de analfabetismo, donde sobre todo hay mucha radio y mucha televisión, donde tienen los móviles para conectar, pero ellos siguen viendo los medios tradicionales. Entonces, no creamos que los medios tradicionales no tenemos nada que hacer o no podemos hacer nada. Yo creo que podemos hacer mucho, y con esto voy a terminar para ir dando paso a mis compañeros, podemos hacer mucho, pero creo que tenemos que volver un poco a las raíces del periodismo de toda la vida. Y si eso significa decir a nuestros jefes o decir a nuestras empresas, necesito más tiempo para hacer las cosas, necesito más tiempo para consultar a las fuentes y necesito más tiempo para determinar si eso que me ha entrado es un bulo o es una desinformación, al margen de tener, y todos por desgracia lo vamos a tener que tener, y creo que nuestros medios ya los tienen, que son departamentos de data, de datos, departamentos de verificación, que además cada vez están adquiriendo más importancia, pero que a veces no trabajan completamente imbricados con la redacción. Estamos como con departamentos separados, cuando en realidad deberían estar ahí metidos, de forma que tú digas, oye, tengo una duda, compruébame esto, porque es cierto que todos hemos pasado ya por varios cursos seguro de datos y de verificación, pero luego a la hora de la verdad, cuando empiezas y empiezas a tomar las notas de a ver aquí dónde tenía que acudir para comprobar si esta foto ya se ha dado o no se ha dado, pues no te acuerdas del último curso que te han dado, por mucho que te hayas reciclado con varios cursos. Pero bueno, vamos a intentar trascender un poco Ucrania, aunque lógicamente cuento con que vosotros dos expliquéis un poco cómo ha sido esa cobertura sobre el terreno, y creo que tú, Alfonso, también tenías datos de los periodistas que han cubierto y cómo ha cambiado un poco con respecto a otras coberturas, pero luego vamos a intentar trascender Ucrania para ir un poco a ver si tenemos escudos contra la desinformación o cuáles podrían ser esos escudos contra la desinformación. Vamos a empezar por Xavier Mas de Sassás, corresponsal diplomático de La Vanguardia, y como he dicho ha sido enviado especial a Ucrania. Ha cubierto numerosos acontecimientos internacionales y fue corresponsal en Estados Unidos de La Vanguardia entre 1996 y 2002. Es autor de Mentiras, viaje de un periodista a la desinformación, por lo cual me imagino que de eso sabes bastante más que los demás, que nosotros. Y creador del portal Wikidiario, que está destinado también a servir de formación para los periodistas. Y premio Salvador de Madariaga de la Asociación de Periodistas Europeos en el 2019, me parece, ¿no? Xavier, es tu turno. 10-15 minutitos.
Vale, no, sí. Muchas gracias, Pilar, y gracias por seguir aquí después de un día tan intenso. Y bueno, yo he cubierto Ucrania, como tantos otros conflictos, pues como puedo y con lo que sé. Y normalmente, cuando estás sobre el terreno, puedes poco y sabes todavía menos. Con lo cual, lo primero es muchísima humildad y después un gran esfuerzo para poder llegar a los sitios y también para convencer a tu redacción de que aquello que tú has visto vale la pena publicarlo, que no es tan fácil. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestros medios de comunicación, como decía muy bien Pilar, no están ya preparados para asumir informaciones tranquilas y veraces. Prefieren informaciones un poco más histéricas, aunque no sean tan veraces. ¿Por qué? Porque venden más. Y esto me lleva a una reflexión importante desde el punto de vista de la seguridad y de la defensa, porque hemos hablado mucho hoy de la información como un arma de guerra. Y es verdad que lo es, y lo ves cuando estás cubriendo un conflicto. Nosotros hemos sido utilizados, yo seguro, por los ucranianos, con fines evidentemente militares, enseñándome unas cosas y ocultándome otras, sobre todo de información. Ucrania ofrece una información, por ejemplo, sesgada sobre, y que muy incompleta, sobre el número de víctimas. Tú puedes ver muy bien una guerra cuando estás en una ciudad asediada como Kharkiv, porque puedes visitar la periferia y puedes valorar por ti mismo el impacto de la artillería enemiga sobre aquellos barrios, en la destrucción de los edificios y de las infraestructuras, pero en el Donbass, por ejemplo, no ves nada. En el Donbass ves columnas de humo en el horizonte, más o menos cerca. Incluso si estás muy cerca del frente, puedes ver cómo los proyectiles pasan por encima tuyo, porque tienen tanto alcance para hacer blanco en posiciones ucranianas que están por detrás tuyo, pero no puedes valorar exactamente quién está ganando, quién está sufriendo más, etcétera, ¿no? Sí que puedes visitar algunas unidades militares, hablar con los soldados que están allí atrincherados, pero es bastante excepcional. Lo normal es que no sea tan fácil dar con estos soldados, porque no están, en el caso del Donbass me refiero, cerca de las ciudades, sino que están diseminados por el territorio en lugares de difícil acceso, que si no te llevan no llegas. Entonces aquello de voy a hacer mi investigación de cómo está el frente es prácticamente imposible si no tienes la colaboración de algún militar ucraniano que te lleve, ¿no? Bueno, dicho todo esto, y regresando a la dificultad de convencer a nuestros medios de comunicación, muchas veces nosotros, o al menos en mi caso, no estamos en la capacidad de imponer un tipo de cobertura. El medio de comunicación ya tiene una dinámica propia que exige determinados contenidos empaquetados de determinada manera. Es decir, cuanto más simplificada sea la información que estás dando, cuando más espectacular sea el titular, mejor. Las cosas complejas tienden a vender menos, sí. Y esto no es algo que pase en La Vanguardia, yo creo que pasa en otros medios de comunicación y pasa en la sociedad en general. Cuando regrese de Ucrania, la pregunta que más he respondido, imagino que Fran también, es, bueno, ¿cómo está aquello? Y pues, ¿y cuándo acaba? Y cuando dices que no sabes cuándo va a acabar aquello, bueno, ¿pero quién está ganando? Pues tampoco sé quién está ganando, ¿no? Entonces empiezan a intentar hacer, bueno, pues no sabes nada, ya estaba ya un mes, pues entonces no poder dar respuestas definitivas a preguntas que son sencillas pero imposibles de responder, pues frustran a la audiencia, ¿no? ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva, yo creo, que al medio de la cuestión. La información como desinformación también es culpa nuestra. No es solo que estamos sujetos a una guerra híbrida, somos víctimas de ataques de desinformación por parte de Rusia. Nosotros, por un lado, no tenemos la capacidad que deberíamos tener para poder realizar una información correcta, la mayoría, hablo en general, porque no tenemos los medios, no tenemos el tiempo. Dar de comer, alimentar de contenido a un medio de comunicación hoy en 2020, sea una radio, sea una televisión o sea un periódico, es muy exigente, porque todos tenemos, o sea, ya somos plataformas multimedia. La radio tiene podcast, la televisión tiene textos escritos, tiene fotografías, estamos constantemente alimentando este monstruo que nos da de comer. Entonces no hay tiempo de contrastar, y lo que más se nota también es que hay, digamos, una dependencia excesiva del negocio, y esto yo creo que es un tema muy importante. Si la información es tan valiosa para la seguridad nacional, ¿por qué la dejan en manos de medios irresponsables? ¿Por qué el Estado no es capaz de crear una estructura suficiente para garantizar, al menos en algunos medios de referencia, que la información que allí se publica es infalible? Esto no existe. Nosotros nos defendemos de los ciberataques y de la desinformación de los bots rusos con programas que hay en la Unión Europea contra la desinformación, hace ya quizá 10 años que se utilizan, pero que están destinados a contrarrestar estos bots, estos robots soviéticos, rusos, lo que sea. Pero no estamos preparando a los medios de comunicación, blindándolos de la necesidad de tener un beneficio económico de la cobertura de la guerra en Ucrania. Con lo cual, no estamos preparando bien a nuestras opiniones públicas sobre lo que está sucediendo allí. Con lo cual, nuestra opinión pública, al no ser madura, al no estar bien informada, no puede ejercer una presión adecuada sobre las personas que toman las decisiones de mantener el apoyo a Ucrania o de retirarlo. Los medios de referencia llegan a donde llegan. Pueden llegar a aquellas personas que toman las decisiones, pero ustedes saben mejor que yo que los políticos, la mayoría de las veces, saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen si su poder está amenazado, ¿no? Esto lo dijo Juncker, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque perderíamos las elecciones. Entonces, sin una opinión pública formada, es imposible que un Estado pueda dar una respuesta adecuada a una amenaza, en este caso, como la de Ucrania. Lo vimos clarísimamente con la pandemia. La desinformación rusa sobre las vacunas, por ejemplo, ¿no? Intentaron debilitar tanto los proyectos, los planes de vacunación, y la Unión Europea se puso las pilas y creó proyectos, agendas de transparencia, etcétera, para contrarrestar esta información negativa por parte de Rusia. Pero no hay programas de formación, por un lado, de la opinión pública. Esto exige educación a largo plazo desde pequeños, para mantener ese espíritu crítico que permita a las personas, a medida que se desarrollan, mantener el libre albedrío. No existe. Y acabamos todos consumiendo el mismo byline, la misma información de carril, sin tener un espíritu crítico. Y después no tenemos programas de blindaje de los medios de comunicación más solventes, empezando por los públicos, para poder realizar esta información veraz. Y aquí necesitas, por un lado, mucho know-how, mucha tecnología. La guerra, cuando estás in situ, tú ves una cosa muy pequeñita de la guerra y has de tener la capacidad de contextualizar aquello pequeño que ves en el conjunto del conflicto bélico que estás cubriendo. pero la guerra yo creo que se cubre mejor quizás desde un despacho con acceso a imágenes por satélite, con acceso a análisis de imágenes, con acceso a muchos datos que puedas cruzar. Puedes ver mucho mejor cómo avanza un frente o cómo retrocede, cómo están las unidades que llegan al frente, etcétera, ¿no? Y esto son muy pocos medios de comunicación los que tienen los recursos para informar con esta solvencia, ¿no? Porque por eso yo creo que echo de menos, ¿no?, un poquito la capacidad que tienen los medios de comunicación para crear un impacto adecuado hoy en la sociedad y luchar de manera mucho más efectiva contra la desinformación, que no solo procede de Rusia, sino que procede también de nuestras propias limitaciones a la hora de cubrir conflictos. Me he cruzado con muchos compañeros que o no tienen los medios adecuados para estar donde estaban, no entienden dónde están, transmiten desde cualquier lugar sin tener ningún tipo de consideración por el entorno, incluso pagando dinero para que pues un militar en un momento determinado dispare su fusil para que sea captado por la cámara de televisión o por el micrófono de un emisor de radio, y yo puedo decir que estamos en primera línea del frente aunque estés a 20 kilómetros del frente. Entonces, y esto ha pasado siempre, no es una cosa que pasa ahora en Ucrania, esto ha pasado, yo lo he visto desde hace 30 años, en los Balcanes también pasaba, y lo de pagar para conseguir ese scoop, ¿no?, que yo soy el más valiente de todos, ¿no? O sea, siempre ha pasado, pero quizás hoy es muchísimo más peligroso que esto pase, porque este tipo de noticias viajan a una velocidad espectacular. Las noticias malas, las noticias negativas, las noticias espectaculares, está demostrado que viajan cuatro veces más rápido que las noticias veraces, que son más aburridas. Y el impacto que generan es tan enorme que el daño es tremendo, ¿eh? Un daño que es muy difícil después de contrarrestar. Tú siempre, muchas veces, nos sentimos en falso porque te llama la redacción: oye, ¿no te has enterado de esto? ¿Pero de qué? No, que está dando este medio que bla, 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 pero si aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, siempre estás un poquito a la defensiva, ¿no? O sea, que yo creo que echaría mucho énfasis en que la Unión Europea, la Alianza Atlántica, el Estado español ayuden a los medios más solventes a crear este tejido que les permita producir información fiable sin estar rehenes, sin ser rehenes de conseguir un beneficio económico sobre el campo de batalla. Gracias.
Creo que hay tres temas que nos pueden servir luego para el debate, muy interesantes. Primero, la petición de ayuda a las instituciones oficiales para trabajar todos juntos contra esa desinformación y por una información veraz y fiable, la educación fundamental. Creo que es algo que nos tenemos que plantear no solo como periodistas, sino como sociedad, qué está pasando para que, bueno, pues para que falle la educación en tantos sentidos. Y luego, con respecto a que quizás no tenemos los recursos suficientes, pues a lo mejor nos tendríamos que plantear trabajar conjuntamente en momentos determinados los medios de comunicación y superar esa competitividad que tenemos, e incluso, bueno, yo que soy presidenta ahora mismo de la Red de Periodismo de Investigación de los medios públicos europeos, llevamos cuatro años y todavía hay veces que nos cuesta confiar, y somos periodistas de investigación, que se supone que ganamos con esa colaboración y que podemos ampliar muchísimo nuestro margen y sobre todo ahorrar mucho, y en cuanto a ideas, pues fluyen a lo bestia. Sin embargo, el reparo de comparto contigo, pero me pasas esa imagen, ya, pero es que es mía. Dices, pero vamos a ver, es que yo no compito contigo, que yo es España, tú eres el Reino Unido y el otro es Alemania. O sea, que si eso es complicado en una situación así, que menos en un mismo país, pero quizá plantearnos también como periodistas que por ahí podríamos circular también. Tú eres, Alfonso, tú como presidente de Reporteros Sin Fronteras, pues a lo mejor podíamos empezar a pensar en esas posibilidades, sobre todo cuando se trata de conflictos, ¿no? Donde no llegamos, donde hay donde siempre van a intentar manejarnos unos y otros, no solo los rusos, como muy bien has reconocido también los ucranianos, tienen sus objetivos y no lo vamos a negar. Alfonso Balbuz es, como he dicho, el actual presidente de Reporteros Sin Fronteras y editor senior de la Mesa de Oriente del Departamento de Internacional de la Agencia EFE. Lleva en la Agencia EFE muchísimos años, ya he perdido, pero más de 30 años de experiencia profesional. Ha sido corresponsal en África, Asia, México y Centroamérica. Ha cubierto guerras y numerosos acontecimientos internacionales. Es profesor asociado en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, coautor de varios libros y también receptor de premios como el Ortega y Gasset, el premio extraordinario Ortega y Gasset. Alfonso, te toca.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por invitarme a participar. Por supuesto, a quienes estáis aquí siete sesiones después, tiene mérito. Yo voy a empezar señalando que la diferencia en la percepción del periodismo entre un periódico, la televisión, la radio y una agencia de noticias es abismal, porque donde ella ve algo, yo lo que recuerdo es que en el año 89 mi propia empresa me dio un golpe de estado en Guinea Ecuatorial, donde yo estaba y del que yo no me había enterado. Lo malo es que no era correcto, que era una información inexacta. Claro, conseguir una comunicación telefónica entonces era una proeza, y sobre todo el que arriesgaba tener problemas era yo, no el que había citado a Severo Moto diciendo que había habido un golpe de estado, ¿no? Entonces, bueno, el micromanejo en zona de combate por la redacción es absurdo, y el periodista lo que tiene que tener es suficiente criterio para decirle a la redacción central que si tiene alguna información mejor que venga él mismo personalmente a comprobarlo. Yo creo que a veces los periodistas lloramos más de la cuenta, y la tecnología no es nuestro enemigo. La tecnología facilita, al menos en mi caso, muchísimo el trabajo, y a mí lo que me estorba es la falta de criterio y la falta de respeto a el profesional que está haciendo su trabajo, pero que tiene que ver, digamos, con otras circunstancias. Yo quería empezar hablando de esa imagen de Pascal esta mañana, de Chaplin y Churchill. ¿Por qué? Porque a la par estoy viendo esa imagen de Putin en esa mesa alargada que hemos visto todo, y ese vídeo doméstico por la noche de Zelensky sujetando la resistencia en su país. La manera en la que se envasan ahora los mensajes, la propaganda y las consecuencias de, por ejemplo, por qué Estados Unidos le estaba pidiendo a Zelensky y a su gobierno que se retirara la retaguardia, si eso probablemente podría significar el desmoronamiento completo de la oposición militar a la invasión rusa. ¿Cuál es el papel de los periodistas aquí? Pues de lo que yo he podido deducir, el mayor interés de los ejércitos combatientes, también de los gobiernos, es dominar la voluntad de tu oponente para resistir a tus designios, a tu voluntad de dominación, en este caso, como es el caso de la invasión rusa, y para ello nada mejor que poder persuadir a la opinión pública de ese país. Creo que esto es una de las lecciones aprendidas por los estadounidenses en Vietnam. De hecho, ahora solo 3 millones o 4 millones de estadounidenses tienen la percepción directa de la guerra, el resto no se entera si acaso en que sube la gasolina o los impuestos. Entonces, ¿cómo algunos gobiernos, como en este caso el gobierno de Rusia, ha utilizado los medios de difusión masiva? Y aquí diferenciar claramente entre medios de comunicación donde trabajan periodistas de acuerdo a la ética y al rigor y a los usos profesionales, o personas que trabajan en medios de difusión masiva al servicio de una dictadura, como es en este caso Rusia. Habría otros muchos más. ¿Qué ocurre? Que el hecho de que sepan elegir los temas, que lo sepan presentar bien, que tengan, digamos, todos los rasgos característicos de buen periodismo, no hace desaparecer la voluntad que pueden tener esos instrumentos de persuasión. Se ha mencionado esta mañana, el general Ballesteros lo ha aclarado muy bien, la enorme influencia que tiene Russia Today, Sputnik, o el trabajo que está haciendo la televisión china ofreciendo gratuitamente vídeos y producciones y contenidos para los medios de comunicación de los países latinoamericanos, donde yo que trabajo en EFE, pues hemos sido durante muchos años empresa de informativa de referencia. ¿Qué ocurre? Que los resultados se están viendo ahora. Ahora hay quien le asombra esa abstención técnica frente a la invasión rusa y sobre todo frente a los designios del mercado al que están abasteciendo, que es China, porque muchos de estos países comercian con China y tienen esa dependencia económica. Entonces, este es el escenario visto hoy. Algunos que hemos estudiado hace tiempo, digamos, cómo se manejan las relaciones de los estados, en el caso de mi investigación tiene que ver con el Pentágono, he estudiado la OTAN, he estudiado algunos otros ejemplos. Durante los últimos años, digamos, la fijación era el yihadismo y esto se traslucía en una monoatención, mientras había estados como China o Rusia que estaban mejorando su capacidad de suplantar el periodismo por una propaganda eficaz. Ahora la llamamos desinformación, podemos llamarla operaciones de información, podemos llamarlo como nos apetezca, pero se está llegando a unas audiencias y a unos públicos y adquiriendo una credibilidad. Nos guste o no nos guste, esta es la realidad. ¿Qué ocurre? Que en paralelo, toda la distorsión en el mercado tradicional de los medios de comunicación de la era industrial han desaparecido, el duopolio de las plataformas en términos de ingresos publicitarios ha destruido el negocio y no es tanto siquiera el afán mercantil o de lucro de las empresas, sino la mera supervivencia la que trae cuenta de esas condiciones de trabajo que son no lastimosas, sino misérrimas, para hablar claro. Nosotros desde Reporteros Sin Fronteras hemos aportado equipos de seguridad, chalecos, cascos, hemos provisto de seguros a precios asequibles y ahora mismo tenemos un fondo para asistencia a periodistas en el exilio, en el que uno de los problemas que nos encontramos es que periodistas rusos que han tenido que huir de su país por la persecución, por la tortura, por el riesgo de cárcel, cuando les vence a los 3 meses su visado Schengen, tienen que salir y termina en Turquía, que no se lo está pidiendo, ¿no? Tenemos una iniciativa para certificar la calidad de la información que tienen los medios. Tenemos un foro, Información y Democracia, donde pretendemos evitar, es la función principal, evitar que la desinformación se confunda con el periodismo. Un periodismo ético, un periodismo riguroso y profesional. No es fácil. En algunos países europeos es más fácil encontrar financiación para estas iniciativas, en otros países con economías menos desarrolladas nos cuesta más, pero es el campo donde nosotros estamos trabajando. Pero claro, cuando nos remontamos al año 2017 y vemos que la creación del fondo NATO Unión Europea contra la lucha híbrida de desinformación está dotado con 1,5 millones de euros y vemos los presupuestos que ha invertido Rusia solo en el manejo de 2 medios de comunicación muy 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 significados y muy significativos, pues nos encontramos en 2 escenarios completamente distintos. Vamos a ver probablemente en el otoño problemas de opinión pública, entre otras cosas porque los medios de comunicación, yo no tengo todavía ese convencimiento que has puesto mi compañera. Creo que la brecha generacional es abismal. Los jóvenes no atienden a los medios de comunicación en absoluto, pero la información les llega a ellos por canales, redes sociales, completamente emitidos por personas que no tienen absolutamente nada que ver con el periodismo en su mayoría. Y luego, dentro de la población general, el último informe del Instituto Oxford era aterrador. La gente no le gusta leer noticias porque son desagradables. O sea, antes vendíamos noticias desagradables porque suscitaban el interés. Ahora la gente, es cierto que el cansancio de la pandemia explica este fenómeno de manera rotunda. La gente está harta de escuchar desgracias, de escuchar desánimo, etcétera, etcétera. Y voy a ser breve, porque creo que el debate es lo interesante, a hablar de disrupción, disgregación y discordia, que son 3 elementos que hemos observado cualquiera de nosotros durante la pandemia y todos son apreciaciones negativas cuando habría muchísimos elementos para pensar en lo positivo que es, bueno, pues que la ciencia sea capaz, en un proceso aceleradísimo, de proveer de unas vacunas. Que el reparto ha sido injusto, por supuesto, no creo que haya sido más injusto que lo fue hace 20 años, o 25, o 40, o 50. Quiero decir, el ritmo al que los medicamentos han llegado a la población, pues obviamente ha sido de países más desarrollados a países menos desarrollados. No veo que haya un cambio en esto muy grande, pero parece ser como si lo negativo es eso, como si lo que hay que destacar es exclusivamente eso. Entonces, esos elementos que ahora, por ejemplo, en Ucrania, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de la cobertura, y ayer lo hablábamos en París con la directora del Instituto de Mass Communication de Ucrania y con la anterior ministra de Exteriores española, es la velocidad a la que se han acreditado crímenes de guerra desde el momento en el que los periodistas acceden a los lugares en Irpin donde se han producido y hay, digamos, evidencias, la velocidad a la que lo están documentando las organizaciones defensoras de los derechos humanos, la velocidad a la que llegan los fiscales y el problema que existe ahora de la puesta a disposición de esas pruebas para incriminar a sus responsables. Pero creo que es un proceso aceleradísimo. Y vuelvo, acabo aquí, con el fenómeno de la aceleración de la información. Yo, desde luego, no he hecho de menos en absoluto ni los tiempos de la paloma mensajera ni del Telex. Me parece un horror. Lo siento, he vivido eso y es un horror. Ahora bien, ¿cómo manejar esa intensidad informativa, esa sobreexposición a la información que tienen los periodistas, la incapacidad de contrastar? Bueno, eso forma parte de las dificultades, al igual que en otras muchas profesiones también tienen otras dificultades nuevas. Pero yo termino diciendo, en las redes sociales durante la invasión de Ucrania, yo he encontrado información disponible para el público en general y, por supuesto, para los periodistas de muy alta calidad que permitían contextualizar muy bien lo que estaba ocurriendo. Para nuestra desgracia, nuestra falta de formación muchas veces es la que impide que nosotros tengamos la capacidad de incorporar esa contextualización, pero que está accesible en tiempo real. Es bastante sorprendente, pero bueno, dado el nivel de atención que en todo el mundo ha suscitado esta invasión, pues digamos, muchas personas con conocimiento, con experiencia, con capacidad, se han volcado en explicar lo que estaba ocurriendo. Yo, para mí, ha sido una sorpresa porque en Siria era un grupo muy limitado de personas que tenían capacidad de acceder a información de fuentes abiertas, etcétera, etcétera. Creo que ahora mismo el problema que tenemos, como ha sido siempre, es saber y poder seleccionar la información de manera que la podamos presentar en los distintos formatos en los que trabajamos cada uno de nosotros para que sea legible y para que, bueno, la opinión pública esté correctamente informada. Y yo con esto lo dejo aquí.
Gracias, Javier. Ay, perdón. Vamos a pasar a Fran Sevilla rápidamente para ir ganando tiempo. Fran Sevilla es actualmente corresponsal en Washington de Radio Nacional de España. Ha sido enviado especial a Ucrania tras la invasión rusa. Redactor siempre vinculado al área de internacional de Radio Nacional desde 1988. Ha cubierto numerosos acontecimientos internacionales, entre ellos muchos conflictos. Ocupó la jefatura del área de internacional de los servicios informativos de Radio Nacional y, entre otros premios, ha sido Premio Salvador de Madariaga de la Asociación de Periodistas Europeos o también Premio Cirilo Rodríguez.
Buenas tardes a todos y, como decía Alfonso, gracias por resistir, que es lo que está ocurriendo en Ucrania, con los ucranianos que, por suerte, están resistiendo. Escudos ante la desinformación. ¿Deben ser los medios escudos ante la desinformación? Me pregunto. Bueno, parece lógico que sí, ¿no? La respuesta sería sí. Los medios de comunicación deben ser escudos ante la desinformación, más en este tiempo que en otros tiempos. Yo creo que no. Yo creo que igual que en otros tiempos. Yo mencionaba en la mesa redonda que moderaba esta mañana el memorial del Maine en el cementerio de Arlington, ¿no? Y cómo fue la guerra de Cuba, ¿no? Un momento en el que se considera por los expertos la primera vez que se produce esa gran manipulación, ¿no? Con esos dos magnates de la prensa, con Hearst y con Pulitzer, ¿no? Para volcar a la opinión pública estadounidense a favor de la guerra, ¿no? Y eso nos lleva a la cuestión de si los medios deben ser partidistas, es decir, si los medios deben tomar partido. Bueno, yo soy de los que opinan que los medios tienen que tomar partido por la información y, en el caso de los conflictos, por las víctimas, siempre por las víctimas, nada más, no por bandos, ¿no? Recuerdo una anécdota de hace muchos años, entonces compañero de Televisión Española, hoy dedicado a otras líderes, ¿no? Que le llamó la directora de informativos porque había unas inundaciones terribles en Málaga, ¿no? Entonces le llama al despacho y le dice, no voy a decir el nombre, ¿vale? No, vete para Málaga, que había unas inundaciones. Sale del despacho y de repente se detiene en mitad de la reacción, regresa al despacho y le dice, perdona, ¿estamos a favor o en contra de las inundaciones? Era un elemento muy importante, ¿no? A la hora de informar. Es periódico, no me lo estoy inventando, ¿no? Porque además la información siempre puede interpretarse, ¿eh? Anoche, durante la cena, recordaba una vieja anécdota, ¿no? Apócrifa, ¿no? Cuando yo vivía en Jerusalén, una visita del entonces presidente del gobierno español, Felipe González, ¿no? Ya saben ustedes, la mayoría, que por lo que veo, estamos en una franja de edad muy similar, pero hay gente joven. Entonces yo se lo recordaré, que hubo un momento en que en España, en los años 80, finales de los 80, primeros de los 90, había una especie de Hearst y de Pulitzer, que serían Cebrián y Pedro J, ¿no? Uno dirigía el país, el otro dirigía el mundo. Y entonces Felipe González visita Tierra Santa, y un fotógrafo de la agencia EFE le hace una foto en esa visita junto al lago Tiberíades, y por el efecto óptico se ve a Felipe González sobre el agua, ¿no? ¿Cómo titula El País, con Cebrián a la cabeza, que, como saben ustedes, era amiguito, ¿no?, de Felipe González? Felipe, como Cristo, camina sobre el agua. Perfecto, ¿no? ¿Cómo titula Pedro J. en El Mundo? Que, como ustedes saben, se dedicaba a buscar cómo darle traya. No, Felipe, claro. González no sabe nadar. Es una interpretación, ¿no? O sea, efectivamente, todo es interpretable, ¿no? Así que tomar partido, a mí me parece, y más en conflictos bélicos, muy peligroso, salvo, como he dicho, por la información y por las víctimas. ¿Pueden los medios ser escudos ante la desinformación? ¿Tienen la capacidad de serlo? Ahí ya la cuestión me parece mucho más ardua, ¿no? Coincido con Alfonso en que, por un lado, los medios tradicionales, en el análisis, lo que sería prensa, radio, televisión, pueden tratar de ser escudos, pero cada vez lo tienen más difícil. En primer lugar, porque sí, pérdida de influencia. Clarísimamente. Me contaba el otro día mi esposa, que trabaja en el área de cultura, me contaba, estaba yo en Ucrania, me contaba en una conversación telefónica, que había habido un acto del ojo crítico del informativo cultural de Radio Nacional de España en un teatro. Se hizo en directo y por Radio Nacional se había convocado a quienes quisieran asistir. Y entonces hubo bastante gente en el acto, y gente más o menos de nuestra edad, ¿no? Y entonces una compañera del área de cultura, jovencita, contratada de hecho recientemente, le cuenta a mi esposa, mira la audiencia y dice, qué raro, cuánta gente hay, cómo se han enterado si son todos mayores y no manejan las redes sociales. Y Ángela, mi mujer, se la queda mirando y dice, es que escuchan la radio, que es el medio en el que tú trabajas. Bueno, pero es cierto, la gente joven no es que ya no escuche la radio, es que ni siquiera es consciente. Con lo cual, esa capacidad de influencia cada vez es menor, ¿no? Pero luego hay un elemento que viene de muy atrás también, que es la deriva al espectáculo, ¿no? Por desgracia, y en las guerras se dispara, cada vez hacemos más espectáculo de las guerras, especialmente los medios audiovisuales. Y frente a las redes sociales, ¿pueden ser las redes sociales escudo ante la desinformación? Yo siempre digo que las redes sociales no son ni buenas ni malas, son una herramienta, ¿no? Y depende del uso que tú le des. Saben ustedes lo que es un piolet, ¿verdad? ¿Para qué sirve, no? Para escalada. Pero salvo que te llames Ramón Mercader y lo utilices para cargarte a Trotsky, ¿no? Entonces, ¿la culpa es del piolet o es de quien maneja ese piolet, ¿no? Hay un problema en estos tiempos y es que los medios, o eso que llamamos medios tradicionales, han empezado también a interactuar en las redes sociales, porque si no parece que no estás en la pomada, ¿no? Y eso está generando enorme ruido. Yo creo que mucha confusión, ¿no? Y de alguna manera esa desinformación se produce también porque esa interactuación nos lleva a una mayor superficialidad, a una falta de rigor, que ha existido siempre, a un desconocimiento. Yo creo que hablaba con el general Ayala esta mañana sobre todos sabemos que Putin es muy malo, ¿no? Lo importante es entender el contexto en el que se produce o que se pone en práctica esa maldad de Putin, ¿no? Y para mí es fundamental. Yo siempre digo, cuando a mí me preguntan estudiantes de periodismo qué hay que hacer para cubrir bien una guerra, para ser un periodista aguerrido, ellos piensan que hay que tener mucho valor. Digo, no, hay que estudiar historia, hay que estudiar geografía. Es fundamental a la hora de interpretar lo que está ocurriendo y cómo puede evolucionar. Recuerdo cuando en 1993 estaba yo en Banja Luka, en el norte de la República Srpska, la República Serbia de Bosnia, en plena guerra, porque había un referéndum, el referéndum del Banjovan Plan, con el que se intentó implementar un acuerdo de paz que no sirvió para nada. Estaba yo allí y de repente me llama uno de mis jefes en Madrid y me dice, oye, que han anunciado que el ministro de Defensa, Julián García Vargas era entonces, va a Mostar. Acaban de llegar las tropas españolas en su primera misión de paz, guerra. Y nada, que hemos mirado en el mapa, total, estás a 150 kilómetros, vete para allá, ¿no? Claro, en esos momentos, llegar de Banja Luka a Mostar significaba atravesar tres frentes bélicos distintos, ¿no? O irte por tierra, salir de Bosnia, irte a Belgrado, por ahí también por tierra a Budapest, de Budapest a Viena, de Viena a Zagreb, en fin, bueno, desconocimiento también, y ahí hay que entonar la mea culpa como medios del contexto, de la realidad que se vive, ¿no? Hablaba de lo que decía el general Ayala, es evidente la manipulación de Putin, ¿no? Con los medios rusos, pero también está la manipulación de Ucrania, ¿no? Yo la he visto, la he vivido. Los medios ucranianos manipulan y dan información, como todo el mundo, y yo he tenido algunas veces broncas importantes con mi propia redacción cuando se lanzaban a dar un titular. Recuerdo uno en concreto, que el alcalde de Mariupol dice que hay 9.000 cadáveres en una fosa común en las afueras de Mariupol. Llevábamos más o menos, yo creo que no hacía ni un mes que había comenzado la invasión y la batalla de Mariupol, que sin duda estoy convencido de generar enormes víctimas. Pero yo me puse a imaginarme lo que son 9.000 cuerpos en tan poco tiempo almacenados. Y recordaba la anécdota de lo que nos ocurrió con Timișoara en Rumanía. 30.000 muertos en Timișoara y todos los medios tenían. Oh, fueron 300. Si es igual de grave, para mí es igual de grave 300 que 30.000. Pero ¿por qué como medios no intentamos tratar de reflexionar sobre lo que estamos contando para ser precisos, para defender no lo que dicen, no ser correas de transmisión, que es lo que nos convertimos a veces? El alcalde de Mariupol, que por otra parte no está en Mariupol, claro, porque todavía se me dice que está en Mariupol, pero a lo mejor está en Leópolis, ¿no? Es importante la reflexión sobre lo que es Ucrania. Hay que defender a Ucrania, sin ninguna duda, hay que ayudar a defenderse a Ucrania, y más ahora que aspira al socio de la Unión Europea, pero no se nos olvide lo que es Ucrania. No se nos olvida la corrupción, los oligarcas. Es que parece que es una democracia consolidada, No, no tienen nada de democracia consolidada. Sí, tengo que decir, no la verdad, y supongo que Xavier también lo ha percibido, que los ucranianos en general es gente que quiere democracia, que quiere libertad, que quiere, que se siente, quiere ser europea, pero todavía Ucrania no se ha consolidado como un Estado verdaderamente democrático. También lo comentaba anoche, porque se nos olvida, la información va tan a tanta velocidad que se nos olvida, ¿no? Como corresponsal en Washington, yo hacía una prueba anoche. El presidente, expresidente Trump, sufrió dos impeachment. ¿Por qué fue el primer impeachment del presidente Trump? Por Ucrania. El Ukrainian Gate. Por bloquear la ayuda militar a Ucrania, chantajeando a Zelensky para que encontrara pruebas de corrupción del hijo de Biden en plena campaña electoral. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Zelensky estaba dispuesto. El actual presidente y héroe, como yo decía esta mañana, se ha convertido en el euro y en el símbolo de la resistencia, y está bien que se siga, pero Zelensky estaba dispuesto a transigir con la presión de Rudolf Giuliani, que era el que estaba llevando a cabo esa gestión, ¿no? Fue desde dentro del Pentágono, lo que llaman un whistleblower, el que dio la voz de alarma y esa operación se desmontó. Eso también es Ucrania, no se nos debe olvidar. Y voy a terminar con la reflexión, porque como he mencionado al presidente Trump, con algo que a mí me preocupa muchísimo sobre el mensaje, ¿no? Ustedes ya lo saben, Trump se ha convertido probablemente en el personaje de mayor influencia a la hora de utilizar la falsedad, la mentira, como norma, absolutamente, sin que eso tenga ningún costo. Para la sociedad estadounidense lo tiene, yo creo, porque la sociedad estadounidense, que se suponía que se vanagloriaba de que la mentira era lo más denostable que podía haber y que la verdad estaba por bien, Trump ha logrado que eso se dé la vuelta completamente, ¿no? Y se ha establecido la falsedad, pero el otro día, estando allí en Ucrania, fue también muy significativo escuchar, no sé si ustedes lo vieron, yo lo vi por Twitter, me lo envió mi hija de Nueva York, un discurso del presidente George W. Bush, que estaba hablando de Ucrania, de Putin, y que de repente dijo: ¿por qué ese criminal que ha llevado a cabo la invasión ilegal de Irak? Y se cayó. De Ucrania, ¿no? Y hizo como que se reía. Sí, el presidente Bush llevó a cabo una invasión ilegal de Irak. Algunos de ustedes que están aquí, yo los he conocido en Irak en 2003, 2004. No se nos debe olvidar. No se nos debe olvidar que a la hora de manipular, de desinformar, si dejamos que actuemos de forma que pertenezcamos a un bando, como ocurrió con la invasión de Irak, pues estamos haciendo lo mismo que está haciendo Putin, en definitiva, ¿no? Y eso tiene un efecto muy perverso, esa especie de doble moral. Por ejemplo, las redes sociales lo hemos visto clarísimamente, ¿no? Cómo se acusa a distintos medios. Yo el otro día no soy muy activo en Twitter, pero de vez en cuando pongo algo. Yo el otro día puse una cosa en defensa de Radio Televisión Española como medio público y de calidad, después de que un actor, no voy a decir el nombre, dijera que éramos 9.000, por eso, que éramos 9.000, que más o menos estábamos ahí tomando la sopa boba y tal. Bueno, yo le contesté diciendo, yo llevo a este señor le puedo contar lo que he hecho en los últimos 35 años, ¿no? En defensa de una radio pública y de medio público y de calidad, que eso me parece importante y que es lo que los que estamos aquí en medios públicos defendemos clarísimamente. Bueno, pues hubo todo tipo de respuestas, claro, y muchas de ellas evidentemente muy negativas contra mí, contra la televisión española, diciendo que esta es una radio que ya no tiene sentido, una televisión que ya no tiene sentido, radio televisión pública, que hay influencers que tienen más. Ya sé que la Kardashian tiene mucha más audiencia. Pero eso me lleva a la última pregunta, que la sitúo ahí, ¿no? ¿Y los ciudadanos? ¿Y los ciudadanos? ¿Qué es lo que quieren los ciudadanos? ¿Están verdaderamente interesados los ciudadanos en estar informados? Para mí esa es la otra pregunta, sin ninguna duda, que ahora tendríamos que plantearnos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Frank. Creo que, bueno, han salido muchos temas, la inmediatez, las dificultades que nos encontramos en las actuales coberturas por tener que ser multimedia. Hay una pregunta sobre el tema de la manipulación de China y las imágenes, y que África y otros países quizá han sido por eso. A lo mejor lo que nos debemos plantear también, que no es tanto a lo mejor por eso como por un tema que ha nombrado también Fran Sevilla, la doble moral y la doble vara de medir. Es decir, no nos olvidemos que esos países también tienen sus propios conflictos, también los han vivido, han visto qué se ha hecho desde Occidente y cómo se habla de crímenes de guerra inmediatamente en una guerra como la de Ucrania, y todavía parece que nos da vergüenza hablar de los crímenes de guerra que se han cometido en Afganistán o en Irak o en otros países que también tenemos muy cerca. Es decir, como periodistas y como muy bien has dicho, Fran, no podemos tomar y no debemos tomar partido más allá de lo que sea la verdad con honestidad y las víctimas. Lo has dicho muy bien. Las víctimas, sean del bando que sean. Y quizá a veces nos olvidamos de eso. Quizá muchos periodistas se han convertido en activistas en muchos de los conflictos últimos, y ahí hemos entrado en un terreno muy resbaladizo, que esa ciudadanía quizá también se ha dado cuenta y a lo mejor se plantea de qué me sirven unos periodistas que me están manejando hacia un lado y hacia otro, cuando ya tengo a los contendientes que ya también me manejan. Si la prensa no me intenta situar esa información o esa manipulación que viene de un lado y a otro y ser honesta, pues lo tengo mal. Respecto a las redes sociales, yo disiento un poco. Es cierto que los jóvenes utilizan las redes sociales, pero esos jóvenes lo que van buscando en las redes sociales muchas veces son los medios de comunicación, son los podcasts que muchas veces hacéis en Radio Nacional, son los informativos de televisión, son los artículos de La Vanguardia. Mira, una anécdota en Alemania, yo ya no sé si sigue así, me imagino que sí, sabemos todos que se paga un canon por los medios públicos, ¿no? Antes era de radio, de televisión. Mi hija no tenía televisión y cuando fueron a cobrarlo dijo, no, si yo, es verdad que tengo, yo no tengo la televisión aunque tenga una antena. Y le preguntaron, ¿pero usted ve la tele por internet o escucha la radio también por internet? Y claro, dijo, sí. Dijo, entonces tiene que pagar el canon por internet. Es decir, habían ampliado el canon de los medios públicos a internet porque eran conscientes de que mucha gente joven veía la RD, la ZDF y los medios públicos a través de internet. Es decir, no pensemos que las redes sociales son solo información sin más. Las redes sociales son nuestra propia información que entra por ahí. Yo misma cojo el TV Play con el móvil muchas veces, es así. ¿Por qué? Porque lo tengo más rápido, lo tengo más asequible y aunque me gustaría verlo en televisión, y lo mismo me pasa con Radio Nacional, recupero los podcasts y los voy escuchando en otro momento. Creo que en eso hemos ganado y creo que lo que tenemos a lo mejor es que educarnos y educar para diferenciar. O sea, yo como has dicho, Alfonso, la tecnología nos ha abierto un mundo que cuando pienso cómo podíamos hacerlo con una libreta y un bolígrafo hace 30 años, en la guerra del Golfo, sin ir más lejos, y además buscando rápidamente que no llegar tarde al punto de envío, porque como perdiese la pieza, no sé qué me iban a hacer en el otro lado de Madrid, y era mejor no perderla. Si pasaba que poníamos los coches a 180 por hora en lugares que nunca debimos ponerlos, pero sí que es verdad que hemos ganado mucho en eso, pero hemos perdido en la capacidad, que creo que coincidimos todos, de reflexionar, de poner las cosas en su contexto, de buscar las fuentes, de pararnos una vez al día por lo menos a decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué es lo que quiero añadir a esta información o dónde tengo que buscar ese plus que necesita la audiencia, o el espectador o el lector? Pero yo creo que tú lo has nombrado, Xavier, la educación es fundamental. Tú has dicho, es necesario saber historia, es necesario tener conocimientos, yo también lo comenté. Es que sin eso no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. Alfonso, tú lo has vivido también en la universidad a veces, lo deprimente que es. Bueno, no se te ocurre poner la lectura de un libro, porque hay una revolución. Cuando pones 20 páginas, dices, bueno, ya he conseguido que a lo mejor lean 20 páginas. El problema es cuando te das cuenta de que muchos, no voy a decir todos, porque siempre hay un grupo muy potente y quizá mucho mejores que nosotros, pero te das cuenta de que hay muchos que no entienden lo que han leído. Que falta comprensión lectora y el espíritu crítico, por ejemplo. Yo me he tenido que pegar con muchos alumnos diciendo, por favor, reaccionar, llevarme la contraria, pensar, razonar, ir más allá de lo que os estoy diciendo, de lo que estáis viendo. Y por ahí es más fácil que entre la desinformación, que entren los bulos. La educación creo que es un elemento fundamental, educación que quizá deberíamos tener, educación y formación, que quizá deberíamos jugar más desde los medios de comunicación, sobre todo los públicos. Pero bueno, yo es que no quiero ser pesimista. Me resisto a ser pesimista, creo que todavía podemos intentar.
Perdona que te interrumpa, si yo no soy pesimista.
No, no lo he dicho.
Yo soy un optimista bien informado.
No lo decía por ti, lo digo en general. Que muchas veces nos dejamos llevar un poco por ese imposible, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a preguntas. Carmen y Enrique.
Buenas tardes, soy Gestor Alfaro y pretendo analizar la realidad desde mi jubilación y en el sur del sur de Andalucía. ¿No creéis que además de los factores que habéis planteado, de la dificultad que tenéis de contrastar, de contar vuestra verdad, la verdad, en un conflicto, además de los problemas técnicos, de falta de medios, los problemas económicos y la espectacularización de las empresas de los medios de comunicación, la mercantilización de la que hablabais. Además, ¿no creéis que vamos a un mundo cada día más polarizado, donde hacemos o hacéis por la estructura de los medios, por vuestro papel como periodistas honrados, que queréis contar la verdad desde vuestro punto de vista y desde vuestra visión del punto donde estáis? Que estamos como los políticos en el Parlamento, donde hay una excesiva ideologización, excesivo ruido, excesivo furor, excesivo odio. Estamos en un mundo absolutamente enfrentado. El otro es nuestro enemigo, no nuestro adversario. Entonces, ¿no creéis que así es realmente muy difícil contar la verdad y que el ciudadano se forme un criterio ante tanto ruido, ante tanto furor?
Sí, mira, nosotros en el último informe de Reporteros Sin Fronteras, ese es uno de los fenómenos que identificamos y que tiene que ver, efectivamente, espectacularización de lo que acontece, y también hay que ser honrados. El hecho de que colocar a dos personas en la televisión haciendo como los teleñecos es muy viejo. Es decir, no es nuevo. Lo que ocurre es que está exacerbado por las redes sociales y si no haces eso parece como que no captas audiencia, ¿qué tal? Yo entiendo que hay espacio para todo. Espacio para el espectáculo ese de los teleñecos y también para hacer información con rigor. El problema es que no se dedican recursos económicos a hacer programas como el que dirige ella o en las horas escogidas para su emisión o que a lo mejor las premuras para atender la web significa no asignar recursos para hacer reportajes con tiempo, con mucha más contextualización, mejor trabajados. El problema no es de las herramientas, el problema es de las prioridades y de la falta de recursos, que es lo que es verdaderamente abrumador. Yo, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, no tenemos ese problema de polarización porque atendemos a todo el espectro editorial.
Entonces nosotros no podemos hacer una crónica para que nos la publiquen unos y no los otros. Nuestro trabajo atiende a todas las tendencias y eso es lo bueno, y precisamente por eso, digamos, tenemos menos dificultades en el sentido de la credibilidad, porque tenemos que atender todo el espectro. Ahora, es un problema general de la sociedad, que bueno, la falta de educación, la falta de respeto, pero también tiene que ver con la erupción de las redes sociales y que nadie había sido educado en que el respeto, el insulto, las amenazas, digamos, son penalmente perseguibles. Yo en la facultad me enseñaron que no podía injuriar a todo el mundo, insultar a todo el mundo y amenazar a todo el mundo, pero parece que esto habría que enseñarlo en relación a las redes sociales, y es una cuestión de básica de educación y de respeto.
Bueno, dos cosas muy simples. La polarización vende, es un gran negocio. Yo publico un artículo en la web de La Vanguardia y se abre los comentarios y recibo en este ataques por parte de bots rusos que están en contra de lo que estoy escribiendo de Ucrania, y el periódico se beneficia de este tráfico, ¿no? Porque crea audiencia. La polarización, por otro lado, debilita muchísimo a la democracia, y la utilizan las autocracias que dominan las redes sociales. Cuando empieza Internet beneficia mucho la democracia, porque la tecnología no permite aglutinar grandes motores informáticos, y está la red muy dispersa y hay muchos polos de información diversa. A medida que la tecnología mejora, estos polos de información diversa se concentran. Es Facebook, ¿cuántos medios, cuántas redes sociales controla ya, ¿no? China con TikTok, por ejemplo, ¿no? En Rusia, etcétera. La tecnología, al mejorar, favorece a las autocracias, y estas autocracias la utilizan a través de las redes sociales para polarizar a la opinión pública occidental y debilitarla. Y por eso hay programas en OTAN y en Unión Europea contra esta intoxicación, esta desinformación. Pero la parte nuestra es que nosotros nos beneficiamos muchísimo de la polarización para ganar dinero.
A eso hay que añadir que esas redes sociales tienen también el eco de dirigentes políticos, sociales, cargos públicos que cada día con mayor frecuencia adoptan lo que yo llamo el modelo Trump y lanzan mensajes con mentiras y luego jamás piden disculpas, y eso polariza un montón. Y eso lo estamos viendo en un escenario que a mí, personalmente, como español, me preocupa. Me preocupa que ese modelo que vemos en otras partes de Europa y que vemos en España se esté abriendo un camino y se esté consolidando de una manera, y no voy a decir nombres, supongo que cada cual tendrá en mente los suyos, pero yo sí lo veo, sí veo esa utilización de la mentira sin que tenga ninguna consecuencia.
Además, quiero añadir un dato. En el último informe, algunos de los países de nuestro entorno, estoy hablando de Países Bajos, estoy hablando de Francia, estoy hablando de Italia, estoy hablando de Alemania, las agresiones a los periodistas por hacer su trabajo en la calle han sido constantes durante toda la pandemia por los negacionistas, etcétera, etcétera. Quiero decir que contribuye ese clima a empequeñecer la democracia y el acceso a, bueno, pues algo que es muy básico y que siempre lo ha sido en nuestros vecinos, que es trabajar con total libertad. Pues hasta en eso se ha visto el deterioro, ¿no? Y bueno, lógicamente periodistas intimidados, por desgracia, sabemos que son democracias asustadas, ¿no?
Solo añadir, quizás, Jesús, te referías también al hecho de que muchas veces los estudios de televisión o de radio se convierten en un apéndice del Parlamento, y quizá ahí los periodistas deberíamos hacérnoslo mirar, porque nosotros no somos políticos ni respondemos a las ideologías, debemos responder a la verdad, a la veracidad y a nuestro trabajo, que es ser los observadores y además controlar a esa parte de la sociedad. Entonces, quizá hemos confundido a veces o mezclamos cosas que no se deberían mezclar.
Bueno, creo que me toca a mí ahora, si no le importa. Soy Carmen Claudín. Yo quisiera matizar o enmarcar tal vez un poco la intervención de Fran, que no me, en lo referente a Ucrania y a Rusia, que es donde yo puedo opinar, porque sobre el trabajo de los, del periodismo, del periodista, no es mi campo. Yo creo que en tu intervención, en lo que has dicho, parece como que quisieras decirnos que ser independiente y que ser equilibrado en la información exige hacer una, un trabajo equivalente por los, de análisis crítico de los dos lados. Que hasta aquí sí, que sí. La cuestión es que no veo yo que el lado ucraniano quede reflejado en lo que tú has dicho. Tú dices, decimos, decía, no recuerdo si el general o el almirante, ya sabemos todos que Putin es malo, sí, pero ¿y Ucrania? Y los oligarcas, sabemos que era un estado cautivo de los oligarcas. Ucrania no es un verdadero estado democrático. Eso es cierto solo en parte. Ucrania, y no hablo de la Ucrania ahora en guerra, que evidentemente, tal como la información es un, la coloca en un paréntesis totalmente distinto a una situación de paz real. Ucrania no es un país democrático aún. Ucrania se está construyendo como un país democrático. El Maidán ucraniano, contra lo que ha luchado en primer lugar, antes incluso de pedir entrar y acercarse a la Unión Europea, es contra los oligarcas, es precisamente contra el sistema oligárquico de Ucrania, heredado, por cierto, del pasado soviético, porque es exactamente el mismo que en Rusia. Y por supuesto, uno de los grandes problemas con los oligarcas ucranianos, aparte de lo que significaban para la captura de la política interna en manos de sus intereses, eran sus excelentísimas relaciones con Rusia. Entonces, la Ucrania que ahora se está defendiendo contra Rusia no es la Ucrania de los oligarcas, es la Ucrania de Maidán. Y esto es muy importante porque es otra cosa. Zelensky, lo que dijiste de la conversación con Trump y Biden, etcétera, sí, tienes toda la razón. Lo importante aquí para mí es que en Ucrania hubo un gran debate público sobre eso. Se discutió el tema. Oye, nuestro presidente ha llegado a decir esto a Trump. Ha habido una discusión pública en Ucrania. Algo absolutamente impensable en Rusia en este momento. Y ese medio y ese gran debate se hizo en todos los medios, en la televisión, etcétera. Dijiste al final que si no miramos bien por los dos lados, hacia los dos lados, acabaremos haciendo lo mismo que hace Putin en Rusia. No, Fran, es que no tienes ni idea de lo que hace Putin en Rusia. Es que no estaríamos aquí, no estaríais aquí, no. O sea, no hay libertad ninguna en Rusia en este momento. No es una situación que existía hace dos años, eso es cierto, ha habido una aceleración. Y desde luego, desde enero, ya antes, justo antes de la guerra, con todo el tema Navalny, ha habido una aceleración de la represión brutal. Pero no tenéis idea del nivel de la represión que hay en este momento en Rusia. Yo creo que los medios, que los periodistas españoles, una de las cosas que os sugeriría que podríais hacer para informaros mejor, de primera mano, de lo que pasa en Rusia, es hablar con esta diáspora rusa que está creciendo y creciendo en los países europeos, y en España, en Madrid, en Barcelona, hay una diáspora muy sustantiva numéricamente, de gente que no son gente, la mayoría de ellos, no son activistas, gente metida en política, sino sencillamente la mayoría de ellos jóvenes y profesionales que no, ya no pueden imaginar su futuro, al menos de momento, en la Rusia actual, y que han preferido las incertidumbres del exilio. Esta gente os puede explicar muchas cosas muy concretas de lo que está ocurriendo en Rusia, y que de todas maneras están muy documentados, tanto lo de Ucrania y la Ucrania oligárquica y la Ucrania no democrática anterior, lo que ha ocurrido después, todo esto está muy, muy, muy documentado en un montón de análisis europeos y algunos de ellos aquí en España. O sea, no hay efectivamente un bueno y un malo. Está claro, como decís todos, que hay un agresor y un agredido, pero es que el agredido no es solo lo que tú dices, el agredido es más que eso. Y sobre todo, el agredido lo que quiere, y por eso le han agredido, por eso ha intervenido Rusia, para que Ucrania no se pueda convertir en un Estado democrático. Y democrático es la razón última de la agresión rusa.
Por alusiones, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Entonces, lo que yo digo es que para entender cómo se ha llegado a este conflicto hay que entender lo que era antes Ucrania. No digo que ahora Ucrania sea, y de hecho lo he dicho, creo que he mencionado que la mayoría de los ucranianos con los que he hablado se sienten europeos, quieren ser europeos, defender la democracia. Pero el contexto, como hay que entender que Ucrania solo ha sido independiente una vez en la historia, en el siglo XVII, precisamente con los cosacos de Zaporilla, hasta que Pedro I el Grande acabó y después Catalina la Grande terminó definitivamente con cualquier atisbo de independencia. Lo que yo digo es que para entender el conflicto este, para entender lo que ocurre en el Donbass, hay que entender de dónde viene Ucrania, ¿no? Y que eso es para mí lo que he percibido, pues que la gente no sabe. ¿Cómo? No lo he mencionado, pero cuando estás allí la gente te dice, no, 3 meses de guerra, no. Esta guerra empezó en 2014, en el Donbass, es lo que te dicen. Nosotros llevamos desde el 2014 sufriendo esto. O sea que estoy de acuerdo contigo. Si me he expresado mal, no digo que los ucranianos que hoy defienden su libertad, que tienen que defenderla, sin ninguna duda, defiendan un Estado oligárquico, sin entender de dónde se viene. Segundo, evidentemente, claro que esto no es como yo sí sé, claro que sé cómo es la Rusia de Putin para los medios de comunicación, sin ninguna duda. Precisamente lo que digo es que yo no quiero eso. Y para evitar que eso se produzca, y lo he vivido con Trump, es decir, yo no sé si recuerdan lo que contamos en los años 70, que era un chiste, ¿no? De esto es una pregunta. ¿Cuál es el único país del mundo en el que nunca hay un golpe de Estado? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay embajada estadounidense, que era quien organizaba los golpes de Estado. Bueno, pues yo he vivido un intento de golpe de Estado en Estados Unidos hace 2 años. Un golpe de Estado. No un golpe de Estado dirigido por militares, no un golpe de Estado dirigido por el presidente del país, para acabar con la democracia y para acabar con la libertad de los medios de comunicación. Entonces, yo lo que quiero es seguir defendiendo ese modelo, poder estar aquí. Cuando digo que me da miedo a la deriva, me da miedo a la deriva porque lo veo también en este país a determinados dirigentes que utilizan la mentira con una facilidad increíble. Y eso no puede ser y no se puede permitir, porque me da miedo que lleguemos a ser como la Rusia de Putin en esos términos. Por supuesto que no, claro, evidentemente. Yo siempre voy a poner un ejemplo, y con esto me callo ya, voy a empezar a hablar. Guerra de Irak, invasión de Irak, ilegal, no tenía el aval de la ONU, lo siento mucho. El gobierno español apoyó en la época una invasión que era ilegal, lo siento mucho, es real. Y un día el jefe informativo de Radio Nacional de España, como se supone que los medios públicos teníamos que defender la política del gobierno, mentira, yo jamás he defendido una política de mi gobierno, todo lo contrario, sí he procurado defender los intereses de los españoles, pero no del gobierno de turno. Entonces yo hablé de la invasión de Irak, fue una invasión, y después hablaba desde allí de la ocupación, que fue una ocupación, como lo fue la Alemania nazi. Yo no sé si hubiera estado a favor o en contra de la ocupación, es como lo de las inundaciones, tú puedes estar a favor o en contra de la ocupación, pero que era una ocupación militar, era una ocupación militar. Y el jefe informativo me dijo un día, ¿cómo te gusta esto de las fuerzas de ocupación o de la ocupación? Digo, es que es lo que es. Entonces, nosotros tenemos que hablar con los términos que son precisamente para defender que no ocurra lo que ocurre con Rusia y lo que tú mencionabas esta mañana, de en vez de hablar de guerra, utilizar el eufemismo de operación especial, que es lo que con la invasión de Irak se intentó, se hizo también con Afganistán, y esa deriva es la que a mí me preocupa, porque lo que yo defiendo es este modelo que tenemos aquí, en este país.
Yo quería hacer un añadido, y es, ayer lo comentamos, ¿no? En Reporteros sin Fronteras, además de ese fondo para asistir a los periodistas en exilio, hemos hecho espejo para que la audiencia rusa tenga la posibilidad de leer medios críticos que no están bajo el dominio del Kremlin y que puedan leer en su lengua por los periodistas independientes que están en el exilio. Tratamos de mantener la viabilidad de empresas informativas desde un entorno absolutamente hostil y, bueno, pues que ese exilio no solo sea el exilio y el silencio, que al final es lo que se pretende cuando estos periodistas, y por supuesto, pues claro que ha salido un montón de gente joven del país que no quiere vivir en una dictadura y ellos no son culpables y están viviendo en un exilio. Uno de los problemas que nos estamos encontrando pues es el cómo caducan las visas Schengen a los 3 meses y los periodistas estamos intentando buscar. ¿Qué ocurre? Que la manera de chequear si son, digamos, afines a Putin disfrazado de opositores está dificultando este proceso, pero bueno, nosotros desde luego vamos a seguir peleando para que esos periodistas puedan seguir haciendo su trabajo aunque sea desde el exilio, y sabemos perfectamente, porque hemos visto asesinatos, hemos visto exilio, hemos visto cárcel. En el último informe nos hemos encontrado con que la mayor prisión de mujeres periodistas del mundo es Bielorrusia. Es decir, también encontramos estas cosas, como incluso cambia, digamos, el rostro de la persecución, de la tortura y del exilio en el periodismo, pues tiene más rostro de mujer. Nuestras capacidades son limitadas, pero también es verdad que hoy en día la tecnología pues permite que Minecraft estén en una biblioteca todos los medios que están vetados en muchos países del mundo y que podamos hacer espejos donde se evite la censura. Bueno, pues es otra pelea. Y claro que somos conscientes los periodistas de la situación de nuestros colegas, claro, lo sabemos bastante bien.
No, solo un momentito, que a raíz de lo que decía Carmen, yo creo que dos dificultades que tenemos en este conflicto y de la que tratamos de ir los periodistas es que a nosotros no nos gusta cubrir un conflicto desde solo un bando. Y en este momento estamos cubriendo un conflicto desde solo un bando, porque desde Rusia no se puede cubrir. Nosotros tenemos un corresponsal allá, pero no puede escribir con libertad. Y no podemos estar en el Donbass de la parte rusa. O sea, no podemos ver el otro lado. Y la otra cosa que tampoco creo que nos gusta a muchos periodistas es dividir el mundo entre buenos y malos. Porque es demasiado simple. Ni nadie es muy bueno ni nadie es muy malo. Aunque en esta guerra, precisamente en esta, y ya no hablo de las víctimas, que siempre son las buenas y las que lo pagan todo, pero sí que hay un bando que es legítimo, que es el bando ucraniano, y que de este bando ucraniano quizás no estemos hablando lo suficiente. Y una cosa es que Zelensky sea más popular que Putin, pero esto no quiere decir que Zelensky vaya a ganar la narrativa a medio plazo. Ahora nos vamos a ir de vacaciones y en septiembre, cuando volvemos, el interés sobre Ucrania aún estará peor que hoy. Y lo que nos preocupará a nosotros será la inflación y el coste energético, con lo cual será mucho más fácil empezar a criticar a Ucrania para no justificar la solidaridad con Ucrania, que exige un sufrimiento que no estamos dispuestos a pagar. Entonces, esta complejidad a nosotros, los periodistas que estamos allí, la vemos e intentamos huir de ella. Y muchas veces no lo conseguimos, ¿no? Y yo creo que es una característica de esta guerra, ¿no? No poder estar en los dos bandos y no poder huir de esta dicotomía bueno-malo, blanco-negro, que simplifica las cosas, pero que en este caso yo creo que es evidente.
¿Hay alguna otra pregunta? Enrique, tú que te habías pedido la palabra, ¿no?
Sí. Buenas tardes, soy Enrique Peris de Televisión Española, antiguamente, y ahora Europa en suma. Hablando del asunto, el otro día comía con un grupo, con tres antiguos compañeros de Televisión Española. Éramos cuatro dinosaurios hablando de cómo está la televisión actualmente y cómo está la información. Surgió el tema porque uno de los cuatro estaba absolutamente indignado de que no se pudiera ver en España, que no se pudiera ver Russia Today o Sputnik. Él decía que tenía derecho a ver esa información, aunque fuera falsa y estuviera manipulada, que por qué demonios ha sido prohibida por la Unión Europea. Tal. Yo que me gusta oponerme a lo que esa persona dice, por sistema, me llevo la contraria, pues le dije que lo defendía por varias razones. Primero, dice lo mismo que yo no lloro por la pérdida de la libertad de expresión que tiene Donald Trump por el hecho de que le hayan vetado el acceso libre a los millones de mensajes que mandaba diariamente a los norteamericanos a través de Twitter, y no me rasgo las vestiduras porque se le haya me acabado con ese derecho. Bueno, pues en el caso de Russia Today y de ese otro producto que se llama Sputnik, que ciertamente no diría yo que es medio informativo, es un medio de propaganda del régimen absolutamente, y para eso, y eso lo saben los que trabajan allí, y otra cosa. Y le dejé, pues bueno, que formaba parte de el bloque de sanciones que la Unión Europea ha impuesto al régimen de Putin, y lo mismo que hay otro tipo de sanciones, pues se le dice, mira, mientras dure esta historia no vas a poder mandar tus mensajes, que además todo el mundo sabemos que son falsos y que en un caso de guerra era esta. De los cuatro, dos de ellos estábamos en esta opinión que yo mantengo, y bueno, el cuarto no opinaba sobre el asunto, era ambiguo. Quería preguntaros a los cuatro, ¿qué os parece? ¿Creéis que la libertad de recibir aquí en España cualquier mensaje, aunque sea falso, debe primar sobre, bueno, el derecho de la Unión Europea, que son democracias, a decir, mira, durante este tiempo, aunque normalmente arrepentir esto, como lo mismo que mantenemos el acceso a los productos informativos de esa de dictadura democrática popular, que es China, como se define a sí mismo, pues, quería preguntaros qué opináis de este asunto.
Por favor, mucha brevedad.
Bueno, yo lo tengo clarísimo, y en Reporteros Sin Fronteras defendemos el periodismo, no las intoxicaciones. Entonces, quiero decir, el hecho de que alguien diga que es periodista está muy bien, pero nosotros a un periodista le exigimos veracidad, rigor, ética, y ya está. Quiero decir, entonces, si tú no trabajas con esos elementos, a mí, como si prescriben en la farmacia veneno, me parece que no es apropiado. Quiero decir, nuestros requisitos para considerar periodismo son esos. Lo que no se atenga a eso, para nosotros no es el periodismo que defendemos, es otra cosa.
Hay un problema. El planteamiento de Alfonso es absolutamente correcto, si no fuera la teoría. El problema está en la práctica. Os he puesto el ejemplo antes de lo de Felipe González, porque al final todo es interpretable, por desgracia, ¿no? Porque no todos vemos el mundo de igual manera, con lo cual es muy difícil. Yo estoy en contra de que se pueda permitir que se transmitan mensajes manipuladores, falsedades. Pero el problema es quién decide cuando un mensaje es una falsedad, cuando un mensaje es una mentira, o cuando es una interpretación, ya sea de Juan Luis Cebrián, ya sea de Pedro J. Ramírez. Quiero decir que es bastante más complejo, yo creo, que eso. Pero efectivamente hay que estar en contra. Me remito, por ejemplo, a lo que fue el horror de Ruanda y la radio de las Mil Colinas, ¿os acordáis? ¿No? Y cómo se incitó el odio. Pero ¿quién decide que ese no es el mensaje? Y por supuesto, como todos tenemos nuestra ideología, inevitablemente, porque todos hemos recibido una educación, pues habrá gente que lo vea desde una óptica de un determinado espectro político y gente que lo vea de otra. Y es muy difícil.
No, solo en el caso de RT, y solamente en este caso, RT es un arma de propaganda del Kremlin. En este caso es un arma de guerra. Hay que prohibirla, hay que superarla, prohibiéndola, acallándola. Yo creo que Occidente tiene una desventaja estratégica sobre la propaganda de Rusia y también de China, y se ha de defender, sobre todo en estos momentos. solo en el caso de RT, porque evidentemente la pluralidad, la libertad de expresión ha de prevalecer en las democracias.
Yo estoy más en el campo de Fran. ¿Quién decide cuál cerrar y no cerrar? Y el problema es que como empecemos a cerrar, después a veces es muy complicado volver a abrir y volver a la libertad de expresión. Tengamos cuidado con aceptar así tranquilamente el cierre de o la prohibición. Yo quizás sí que quiera saber qué está contando Russia Today para tener también una parte de la información, aunque sepa que es manipulación. El tema es cómo la limitamos ante determinados, ante el público en general, ¿no? Pero ¿quién le pone el cascabel al gato en este caso?
Bueno, sí.
Lo tienes muy claro porque
no,
Reporteros Sin Fronteras, nosotros
promovemos un entorno saludable y democrático. Eso es nuestra intención y ese es nuestro proyecto. El hecho de que alguien utilice una tribuna, un canal de comunicación para agredir a las personas, lo consideramos intolerable.
Por supuesto.
Lo consideramos intolerable. Entonces, bueno, yo creo que
EBU acaba de expulsar de EBU a Rusia, a nuestros compañeros de Rusia. Se nos cierra una puerta, se nos cierra imagen, se nos cierra colaboración, aunque sepamos que están a las órdenes del Kremlin. Es decir, lo que decíamos, estamos en un vacío absoluto, y tú lo has dicho también, Carmen, muchas veces, porque no tenemos a nadie al otro lado, en algunos casos, algunos medios sí, pero la mayor parte no. A mí me pasó en Georgia. La embajada rusa se quejó porque solo informaba desde Georgia y le dije, mira, es que aquí hay unos tanques muy grandes, que dan mucho miedo y llevan una bandera rusa, quítamelos y yo paso a Osetia e informo desde el otro lado, no tengo ningún problema, pero yo solo puedo informar de aquello que estoy viendo aquí. Bueno, acabamos de...
Yo quería hacer una propuesta que he hecho varias veces. Me acuerdo la última vez fue cuando se reunió en Madrid aquello que se llamó la Alianza de Civilizaciones, pero no se me ha hecho caso. Yo creo que igual que existe esa fuerza de intervención rápida que se despliega para evitar o separar a los contendientes, para tal, de la misma manera, y sabiendo que la guerra, las operaciones bélicas tienen una preparación mediática. Antes, para que avanzara la infantería hacía falta una preparación artillera, pero para que se desencadene una guerra hace falta primero ambientarla mediáticamente. Hay que sembrar suficiente cantidad de odio. Bien, pues una vez que se observa que ese fenómeno se está produciendo, hay que destacar una fuerza de intervención rápida periodística montada por la UNESCO, las asociaciones más competentes y probadas en su afán por la libertad de expresión, y desplazarla al lugar y intervenir, o sea, monitorizar los medios de comunicación que son digamos, el foco del odio, para intervenir antes de que eso tenga consecuencias en el campo puramente bélico. O sea que un grupo que creo que se podría montar muy bien, con un mandato que caducara, pero con unas condiciones muy bien establecidas, capaz de sofocar los puntos de diseminación del odio. Gracias.
Gracias, Miguel Ángel. Quizá lo más conveniente no sería tanto reaccionar cuando ya se ha empezado, sino hacer y cubrir preconflictos. Si probablemente hubiésemos estado cubriendo Ucrania desde 2014 hasta ahora, no nos hubiésemos llevado la sorpresa que nos estamos llevando en estos momentos. Y a lo mejor hubiésemos conseguido evitar lo terrible y lo horrible que estamos viviendo ahora. Vamos a los conflictos, vamos donde hay el espectáculo, vamos como moscas a la miel. Quizá debemos ir más a los posconflictos, a los preconflictos, y a lo mejor así, es mi ilusión de siempre, evitaríamos algún que otro conflicto. Gracias. Vamos a acabar. Mañana, jueves, la octava sesión a las 10 de la mañana. Los americanos están de vuelta, inversiones e intervenciones. Gracias a todos por aguantar hasta 7:30.